Ah, y que no se me olvide, lo tengo que decir porque me sale del corazón. Creo que la mayoría de ustedes, si no todos ustedes, han visto ese precioso monumento a la abolición de la esclavitud que se encuentra a la entrada, cerca de la entrada de la Plaza de Ponce, en la Avenida Hostos, y ese precioso monumento que todavía se le ha dado un cariño muy especial, lo hizo el escultor Víctor Cox, que da la casualidad que es mi abuelo por parte de madre. Así también, el miércoles, hablando de cosas históricas y esta vez pues la naturaleza, la parte histórica. Este miércoles supuestamente abre de nuevo el Parque de las Cuevas y Cavernas del Río Camuy, allá en el municipio de Camuy. Vamos a ver si tenemos la oportunidad, Marla y yo, de darnos la vuelta por allá para ver qué tal quedó el asunto. Ahora mismo no sabemos si va a haber suficiente cupo, si se pueden hacer entradas, reservación de entradas, no sabemos, ¿no? Pero es mi intención caerle por allí el miércoles para ver entonces qué ha pasado en términos de la restauración de este fantástico, esta fantástica joya natural que tenemos los puertorriqueños allá en Camuy. Y que como ustedes saben, después del embate del huracán María, pues sencillamente se cerró. Y ahora finalmente, gracias al trabajo y esfuerzo de muchas personas, pues finalmente va a abrirse. Así que vamos a ver qué sucede. Hablando de historia, que el Normandy, el Hotel Normandy está haciendo muchos titulares con el asunto de que este representante Ángel Matos del Partido Popular se le ocurrió la cínicamente brillante idea de pasar un proyecto de ley o hacer un proyecto de ley para su demolición y entonces eventualmente utilizar el parking, ese como parking, pues yo no sé para qué, ¿verdad? Entonces hay gente que piensa que es fantástico demolerlo, hay muchos otros que dicen que no. La gente desconoce que para los años 80 el fondo de mejoramiento con el arquitecto Gabriel Ferrer Amador, que en paz descanse, lideró un movimiento en Puerto Rico para tratar de preservar y de echar para adelante el Hotel Normandy como se supone que estuvo en su época de gloria. Pero por supuesto, organizaciones excelentes como el Fondo de Mejoramiento sin fines de lucro pueden llegar hasta cierto punto. Y cuando se encuentran con la pared del gobierno de que tiene otros intereses porque le meten chavos en el bolsillo, pues esa pared no permite hacer muchas otras cosas. Y entonces vienen los gobiernos de turno después y pues nadie le hace caso. Todo el mundo se acostumbra a la defensa, que es una de las cuestiones que tenemos en Puerto Rico. Cuando las cosas andan mal y las cosas se ven mal y se afea el ambiente, la gente como que se acostumbra, y sobre todo y muy en particular los políticos, que precisamente esa curva que tienen que coger allá en la avenida Muñoz Rivera, se han acostumbrado a ver ese edificio maltratado y nadie dice nada porque ellos se viven en su mundo de gloria con sus billetes y sus amantes y las cosas que tienen tan difíciles, ¿no? Para la vida de ellos. Y entonces nunca nadie le pretendió hacer nada con Norman. Y entonces cuando se hace algo, como el caso de este representante ignorante, Ángel Matos, pues son cosas completamente negativas con respecto a un monumento histórico así declarado por los Oficina Estatal de Preservación Histórica y el National Office of Preservation, si no me equivoco, esos son el nombre completo, en 1980. Un caballero, un joven de nombre Luis Alberto Maldonado Ruel, se tomó la tarea en un acto cívico y valiente. Cívico porque lo hizo por su cuenta y valiente porque lo que hizo, se tomó en la tarea de pintar, repintar todo el grafiti que tenía en la parte del frente del Normandy, él solito, subiendo aleros tras aleros, creo que son ahí 6, 7 pies, sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Por eso yo que es un tipo valiente. E hizo lo que se supone el gobierno, con todos los recursos que tiene, hiciera, que por lo menos si no se hace nada, vamos a pintar el grafiti y vamos a ponerle vigilancia y los grafiteros que vengan, pues entonces se guindan de un palo de mango bastante alto, quizá por los testículos o si no por los testículos, para hacerlo un poco mejor, pues por los pies, y darle dos o tres cantazos a toda la gente que pase por allí. Este señor, Luis Alberto Maldonado, siguió diseño y decoración de interiores y precisamente usó el Hotel Normandy como proyecto y se enamoró del hotel. Y no es solamente la fachada del hotel lo que es importante en términos de que representa el Art Deco, ese movimiento decorativo de los años 30 y quizás de los 40, sino la parte interior del hotel. No sé si ustedes han visto y han tenido la oportunidad de observar en fotografías que se han tomado a través del tiempo, cómo la parte interior del hotel en uno de los salones o varios de los salones tienen unos motivos egipcios sumamente preciosos, hermosos, con mucho detalle, y esos motivos egipcios con todo su esplendor, sus colores, etcétera. A mí mira quién lo hizo. Don Víctor Fox, el mismo escultor que contrataron para hacer el monumento de la abolición de la esclavitud en Ponce. O sea, mi querido abuelo, Víctor Fox, dejó su firma en muchos lugares en Puerto Rico. Y eso es parte de la razón por la cual hay que preservar. Mucha gente con el asunto del modernismo pretende destruirlo todo para entonces de momento quedarnos sin historia y decir, sí, mira la fotografía esta, la fotografía lesna. Hay que conservar, hay que preservar porque nuestras raíces, señoras y señores, están en este asunto. ¿Qué cuesta mucho? Estoy escuchando de que el hotel, pues para supuestamente echarlo para adelante, cuesta aquí un número de millones. Yo no he visto un solo estudio a esos efectos. Después escuché que el hotel en sus cimientos estaba maltrecho. Qué cosa más curiosa, porque a varios pasos está el Caribe Hilton y yo no he escuchado a nadie diciendo que el Caribe Hilton tiene su su fundación maltrecha y hay que derribarlo. Porque no lo escuché. Por lo tanto, vamos a dejarlo de sangana, vamos a dejarlo de mal informar, y si esto viene de parte de políticos, recuerden siempre, los políticos de turno de los tres, yo no voy a dejar el partido independentista fuera, de los dos partidos principales de Puerto Rico, nos mienten cuantas veces puedan para lograr sus malsanos propósitos. Y yo quiero ver un estudio, sí, de cuáles son los problemas de algunos estructurales. De Normandy, a ayudarme a tener una información o una decisión mejor informada. Pero mientras tanto, lo que hay dentro de Normandy vale tanto o más quizá de lo que hay en el exterior. En otra noticia, saben que le acaban de meter 18 meses, año y medio de prisión al ladrón, ex alcalde de Yauco, Abel Nazario, que resulta que es PNP, pues casualidad. Esto es una cosa que se cae de la mata. Como decía Inestío, no todos los PNP son pillos, pero la casualidad que la mayoría de los pillos son PNP. ¿Verdad que sí? Además de eso, le impusieron 3 años de libertad supervisada con las condiciones que eventualmente le imponga el juez. También se le impuso restitución monetaria a las víctimas, porque recuerden que en este caso, de dos casos que tiene este títere, ladrón, penetillo, Abel Nazario, en este caso utilizó personal de su municipio para trabajar gratis, sin paga, y obviamente eso es violación a 800 leyes federales que tienen que ver con este aspecto. Y nunca se les pagó ese tiempo que ellos invirtieron. Así que los abogados de él dicen que solamente hay que restituir $6,000, pero los fiscales, que tienen el lápiz mucho más abusado que los abogados de él, dicen que son 27,000 cocos que hay que pagarle a esos empleados, y eso viene del bolsillo de él. Ojalá y lo partan como un rayo. Miren, a mí me importa un pito si el pillo es PNP o es popular, porque uno está acostumbrado a esta podredumbre, que ya básicamente mencionan los dos, pues a mí, yo no sé usted. A mí me da, pasaron un buen susto estas elecciones, y espero que pasen y sigan pasando buenos sustos y que la vida se haga de cuadritos con nosotros, la gente que no quiere verlo ni en pintura. Y no, yo no soy del Movimiento Ciudadano, ni del PIB, ni de esas bandas. Eso me importa un pito. Lo que pasa es que hasta ahora tengo un cerebro para utilizarlo y para saber quién es quién en la política de Puerto Rico. Y definitivamente el PNP y el Partido Popular en este país son un maldito lastre. Y hasta que no salgamos de esos dos malditos partidos, las cosas aquí no van a funcionar como se supone que funcionen. Pero seguimos. Por lo tanto, el títer este, Abel Nazario, se va a entregar a los tribunales el 19 de mayo. Y por lo tanto, hasta esa fecha tendremos otra rata penepeta dando vueltas por ahí para que vaya a cumplir al cajón, al túnel, como usted quiera decirle, la prisión. Tiene bien merecido y que debiera ser, haber sido mucho más. Recuerden que eso es para solamente el primer caso. Este títere tiene pendiente otro segundo caso, que es más grave que el primero, por el supuesto desvío de fondos del municipio para su campaña política, su asquerosa y maldita campaña política. Y ese juicio va ante el juez Francisco Sosa, juez del Tribunal Federal aquí en Las Cárdenas. Ojalá salga culpable también, ojalá ya metan un sinnúmero de años y salimos de otra maldita rata penetilla, de los malditos ratos penetillos que andan por ahí haciendo de las suyas. Y en este país, que es el país de las montones de obras, pero de cero mantenimiento, para entonces después, como usted sabe, decir que hay que privatizar, porque ¡ay! ¿Se dañó? No, no se dañó. No hubo mantenimiento de parte del maldito del gobierno de turno, y por eso se dañan las cosas, y por eso eventualmente tenemos que privatizarlas. Pregúntele a la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y los energéticos populares y los energéticos PNP. Toda la misma maldita basura. Entonces, en este país donde se hacen un montón de cosas y después entonces las dejan dañar para hacer privatizarla o hacer que se lleven embeleco. El negociado del Cuerpo de Bomberos no tiene información precisa sobre la cantidad de hidrantes que hay en Puerto Rico. Escuche esto. No tienen información precisa de la cantidad de hidrantes que hay en nuestra isla, ni cuántos de estos hidrantes están funcionando, cuántos están defectuosos, cuántos están inoperantes, ni cuántos han sido removidos. La información con la que cuentan es del año 2013, y esta información señala que en ese momento habían 34.814 hidrantes o bocas de incendio. Y ahora mismo el proceso de inspección de esos hidrantes está paralizado. Ya van a ver cómo yo digo esto sin alterarme. El que no puede, por lo menos, está libre. Es la justicia poética del pensar de cualquier nación. Este dice: ¿cómo es posible que tengamos un gobierno de fin que pretende y que trae la estabilidad para Puerto Rico, cuando no puede siquiera, saber cuántos hidrantes tiene funcionando en nuestro país? ¿Ustedes ven lo absurdo de tener estos mequetrefes en el poder? ¿Cómo yo puedo pretender unirme a una nación tan poderosa como son los Estados Unidos de Norteamérica? Yo no sé cuántos rayos vibrantes están funcionando en mi país. Miren qué básico, mi hermano. Esta es la gente que dice que quiere imitar a los norteamericanos, que no son perfectos, pero que por lo menos, por lo que yo he visto, ¿verdad?, tienen bastante orden en las cosas que hacen. Entonces, esta titerería salvaje azul de aquí, que dice que pretende traerme la estabilidad, y no sabe cuántos fucking hidrantes funcionan en este país, en el Cuerpo de Bomberos. Entonces, cuando hay un fuego de pequeñas o grandes proporciones, van a conectarse un hidrante y a lo mejor no funciona. Y cada minuto que pasa en un fuego, yo no sé lo que tengo que decir, sí. Cada minuto que pasa en un fuego, en un minuto, que la vida de alguien está en peligro si está dentro de una casa, propiedad de alguien, está a punto de deshacerse porque no llegaron a tiempo los bomberos, o porque llegaron a tiempo y las bombas no funcionan. Yo lo siento mucho. Yo soy muy exigente con la gente. Yo contrato en mi carácter de asesor ambiental y con la gente con la que yo me relaciono profesionalmente. Y yo no tengo por qué tolerarle a ninguno de estos títeres, azules o rojos, que son los que han mantenido nuestro país en agua los pasados 25, 30, 40 años, este tipo de comportamiento. Y me sigo preguntando, ¿cómo es posible que aquí hay gente que se atreva, solamente porque no se indigna, votar por esta gentuza, cuando ni siquiera mantienen un orden en lo básico, en lo mínimo? Y obviamente caen engañados que te voy a traer la estabilidad, que voy a culminar el Estado Libre Asociado, que nosotros no somos colonia, jamás lo hemos sido. Y tú eres esas pamplinas. Y por supuesto que tenemos que seguir diciendo lo que vamos a decir por aquí. A mí poco me importa, te lo digo honestamente, si Puerto Rico mañana se convierte en Estado o no. Pero no va a ser con esta titerería republicana que tenemos en el reserva de ladrones, barrigones y pillos y sucios. Y no me importa si se culmina el Estado Libre Asociado o no, pero no puede culminarse con esta caterva de vagos ineptos, cobardes que tenemos en el Partido Popular. Es así de sencillo. Por eso, mis hermanos, mis amigos y compatriotas, me he establecido en ese pedido por aquí. El PNP mató la estabilidad. El Partido Popular mató la culminación del Estado Libre Asociado. Y el PIB, a lo que anda, hace rato mató la independencia para Puerto Rico. Que probablemente cualquier otro partido la puede llenar con gente decente, mucho mejor que con la titerería que anda pregonando por ahí. Y ahora sí digo, roja, verde y azul. Hago una introspección. Yo no pretendo que usted vote ni por el Proyecto de Dignidad, ni por los de Victoria Ciudadana, ni por este ni por el otro. Eso a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa, y por eso llevo 16 años en este tajo, es que usted piense. ¿Cómo vota? Ahí existe conciencia. Cuando vote, sea muy inteligentemente y vote con la misma indignidad, con el mismo coraje que voto yo, para estar seguro de que la titerería que ha cogido mi país y me la ha puesto boca abajo no salga más. Eso es todo. Vamos a tocar el primer tema de la noche. El COVID contraataca. En Europa, como ustedes saben, están pasando por su tercera oleada del COVID-19, donde, de acuerdo al doctor Fauci, Estados Unidos va justamente en esa misma dirección. De hecho, estaba escuchando anoche al doctor Fauci diciendo, fíjense ustedes como cuando las cosas ocurren en Europa, como a las dos o tres semanas nos pasan en Estados Unidos. Tenemos una serie de oleadas del COVID que vuelve a reaparecer y a las dos a tres semanas, después de ser Europa, nos pasa a nosotros, porque sí, que tiene lógica. Recuerden que en Europa apareció el COVID por primera vez y entonces en Estados Unidos, cuando apareció, el otro idiota imbécil que tenían de presidente, Donald Trump, no hizo absolutamente nada y entonces está con un time lag, ¿no? Como un delay. Estados Unidos, lo que pasa en Europa. Pues ahora mismo, señoras y señores, los europeos están muy pendientes a este asunto del COVID porque ellos han tomado la misma actitud de Estados Unidos, búlgara, y el virus este idiota los tiene a ellos también en asco. Por ejemplo, en Italia, 9 regiones de Italia, que es la mitad de las regiones en ese país, así como la provincia autónoma de Trento, estaban el lunes, este lunes pasado, bajo normas estrictas de cuarentena en un intento de frenar dice el parte de prensa, un nuevo repunte de los contagios que han llevado los ingresos hospitalarios más allá de lo manejable. Francia, la región metropolitana de París, se enfrenta a otro régimen de confinamiento colectivo debido al aumento de casos de la nueva variante del coronavirus y de la disminución de la reserva de la vacuna. El director nacional de la Agencia de Salud, de nombre Jerome Salomon, ha dicho que la situación es compleja y tensa y en la región metropolitana de París está empeorando. Y qué pasa en los Estados Unidos de Norteamérica, donde aparentemente pues hay varios gobernadores imbéciles que pretenden su color, no sé, de volver a la normalidad, que nunca va a regresar, hacer las cosas que hacen. En Estados Unidos, señoras y señores, ya se han reportado, o se han inyectado, perdón, aproximadamente 115 millones de seres humanos. Pero no sabemos cuántos de esos 115 millones son dobles. Recuerden que las primeras vacunas que aparecieron, que fueron la de Moderna y la de Pfizer, requieren dos inyecciones. Al ponerte la primera, pues tú tienes ciertas garantías de que estás inmune, pero no todas, y por lo tanto necesitas ese segundo estar. Por lo tanto, tú tienes que coger un número de esos 115 millones y no sabemos cuánto es de personas que están vacunadas. Si es el 50%, pues no son 115 millones. Estamos hablando quizás de 55 millones, 57 aproximadamente. No obstante, los casos de COVID-19 vuelven o han vuelto a aumentar en 3 estados de los Estados Unidos y la mayoría de esos estados están en el extremo este y en el extremo oeste de Estados Unidos. Lo que llaman el Big West está básicamente controlado. Pero observen, las poblaciones en el este de Estados Unidos y las poblaciones en el oeste, salvo algunos lugares quizás como Michigan, etcétera, son lugares de mucha población y no el mediano este de Estados Unidos. Encima de eso hay un problema en Estados Unidos, y es que ahora y la próxima semana también, dependiendo de la universidad que estén estudiando, los muchachos están en spring break. Y los virólogos están señalando que los parties, la bebelata de spring break, donde el distanciamiento social se fue para el infierno, el uso de mascarillas también se fue para el infierno, el contacto íntimo aumenta. Usted sabe lo que significa contacto íntimo, ¿verdad? Yo estuve en varios spring breaks y sé lo que significa contacto íntimo. Aumenta. Y pueden todas estas cositas crear la tormenta perfecta para que se cree a su vez una nueva ola de coronavirus. Hago el paréntesis, ahí se viene lo que dice Fauci. Ahora mismo en Europa están en esta tercera oleada algunos países, no todos, de Europa. Estados Unidos probablemente dentro de 2 o 3 semanas le toque lo propio y va a ser consecuencia y pudiera estar bien provocado por el asunto de que Spring Break está cogiendo todos esos jóvenes, llegan a unos puntos, empiezan el contagio y usted dice, bueno, pues se quede entre ellos. No se quede entre ellos, porque muchos de estos muchachos entonces, que una vez termine su Spring Break, se reparten en 800 estados y allá van entonces con sus cuerpecitos contagiados a repartir el coronavirus a diestra y siniestra, a su familia, a sus amigos, etcétera, etcétera. Ahora mismo, el estado con la mayor cantidad de casos del virus, variante de Inglaterra, que es el más agresivo de todos a propósito, es 74% en el estado de la Florida. O sea, ahora mismo, del virus que se ha identificado en el estado de Florida, la gente que lo tiene ahora, 74% del virus es el mutante de Inglaterra. Exacerba el asunto de Spring Break, que a lo mejor, pues, puedes controlar ciertos aspectos. De hecho, no tal calce, escuché esta noche, ahora, qué sé yo, media hora, en Miami tuvieron que mandar la policía porque hay unos tumultos de gente, no sé si era Miami, me parece que sí, donde la policía tuvo que usar las lacrimógenas y matanazos para dispersar los chamaquitos, porque los chamaquitos, base a su comportamiento infantil, han provocado que la ciudad de Miami les imponga un toque de queda que va en pleno spring break, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Y entonces pues llegan estos títeres, ya tú sabes. Igualito que aquí, digo, gracias a Dios en menos cantidad, pero está apareciendo este videito de vez en cuando de los elementos que vienen aquí a robarnos nuestra paciencia. Pero allí no comen cuento. Allí les manda la policía y no les importa que vienen de donde sea, que van a dejar los chavos pegados, el negocio. No les importa. Es exactamente lo que hay que hacer aquí con esa titerería que viene. ¿Quieres a joder? A macanazo limpio. Y te monten el avión y te largas para el carajo. Eso es así. No hay otra manera de actuar. Porque usted y yo, la mayoría de nosotros, hemos visitado Estados Unidos y otros países del mundo, nos conducimos con elegancia y adecuadamente, porque nosotros representamos una nación, nuestra nación de Puerto Rico. Y no me interesa que por un comportamiento mío, tontejo, hostil, infantil, el nombre de mi nación en boca de otra gente, de otra nación, para decirle, ¡ah! Mira los puertorriqueños en lo que son, mira lo que representan. Es la titerería que viene aquí. Todo el mundo sabe que es norteamericana. Pues a mí no me importa que sea norteamericana. Puede ser del Congo belga. Vienen a jorobar, macanazos con ellos, monta caña a la vida y larga. Así es como se debe hacer en una nación que lamentablemente, como somos colonia, no podemos hacer. Pero seguimos para terminar esta parte, para quemar la gente. Los científicos dicen que las variantes de Inglaterra y California se están contagiando mucho más fácil que el resto de las variantes. De hecho, datos científicos, la variante de California es 20% más infecciosa que el COVID-19, entre comillas, original. Y estas variantes, que es el problema que tenemos, parecen ser más resistentes a los medicamentos utilizados contra el COVID-19. ¿Usted escuchó eso? Déjeme repetírselo. Estas variantes parecen ser más resistentes a los medicamentos que se utilizan para atacar el COVID-19 regular. ¿Quién dijo que la normalidad va a volver pronto a algún planeta, a alguna parte del planeta? Bajo ese escenario que le acabo de mencionar, el CDC en Atlanta acaba de dar una nueva guía, que la vi el viernes, si no me equivoco, diciendo que todo estudiante desde fin de la cuarto año con mascarilla puede sentarse a 3 pies de cada uno, pero los maestros deben estar a 6 pies de esos estudiantes, porque como ustedes saben, pues el COVID hasta ahora ya ha demostrado que ataca más a los adultos que les ataca a personas de menor edad. Mientras tanto, y para cerrar, el presidente Biden está sugiriendo y está pues metiéndole en la cabeza a la gente. El 4 de julio ya se puede pasar en familia sin mascarilla ni distanciamiento social, pero nuevamente, siempre y cuando se pase en familia. 4 de julio, estamos a marzo. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Va a haber una oleada del COVID-19 en ese momento? No sabemos. Yo, el presidente Biden, me hubiese callado la boca. No pongo falsas esperanzas, porque precisamente por poner falsas esperanzas y expectativas en la gente, este después no se puede, y la gente se pone crisis, y la gente entonces no quiere volver a la, entre comillas, mascarillas, distanciamiento social, etcétera. Bueno, vamos a hacer la pausa con nuestra querida productora técnica Marla Díaz, para que le dé saludos protocolarios, y si me permiten unos 5 minutos en lo que me refresco, bebo agua y veo con ustedes a la querida compañera Marla Díaz. Doña Marla, usted tiene los micrófonos, vamos adelante con el permiso.
Cuando se vean, saben que
buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. aquí en este salón. Yo creo que sí. Bueno, vamos a comenzar a saludarlo. Esta luz está un poco fuerte para mí. Pues bájalo un poquito.
Vamos a bajarlo.
Ok. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, ahora bueno, comencemos a leer sus comentarios. Hoy sí que hay mucha gente conectada, qué bueno. Very good. Vamos a ver por aquí. Tenemos aquí a Blanca Macías. Saludos, Gustavo y Marla. Siempre presente, muy bien. Franklin Nieves, desde Connecticut. Gloria Medina. Vamos a ver por aquí. Osvaldo Antón Pietri. Carmen Morales. Saludos, Gustavo. Éxito siempre para adelante. Dale duro, Pablo Hernández. Rosy Marrero, buenas noches. Un abrazo, bendiciones para ti y para Mario. Muchas gracias. Roberto Bolorín. Maggie San Rodríguez. Saludos. Ay. Arnold Hockran, no sé cómo se pronuncia el apellido. Sandra, y Sandra López, Mayra Reyes, fuerte abrazo desde Calle. Mercedes Alvarado, buenas noches. Isabel Rivera, Denise Berg, saludos Mala y Gustavo. Isabel Rivera dice personas con reservaciones. Aníbal Díaz Morales, directo desde Reparto Metropolitano. Casi Rivera, saludos para todos. Gloria Medina, Gustavo Adolfo, pero ese edificio me estribado.
Sí lo es.
Sí, me dice que lo es.
Sí lo es.
Osvaldo dice, el gobierno lo que sirve es para el timbre. Mare Vega, espectaculares. Isabel Rivera, yo lo visité una vez y es hermoso por dentro.
Sí,
Siris dice, buenas noches, saludos a todo el mundo. Hay gente que quiere borrar nuestra historia, dice Siris. Con Escalona, saludos, Gustavo y Marla. Andrew Álvarez tuvo problemas en Facebook.
¿Qué pasará? ¿Eso por qué? Hombre, Dr. Chopper lo mencionó, que Andrew sí tuvo problemas con Facebook. Vamos a averiguar con Andrew qué fue lo que pasó.
Sí. Pencholo Pencho, saludos, Gustavo. El Hotel Intercontinental de Ponce luce sumamente más deteriorado que el Normandy y aún así lo van a rehabilitar. Muchos de ellos son pillos vestidos de política en su guardia. Y sabes, son para los pandilleros de Puerto Rico. Juan Estadona dice, me gustan más las... me gustan las matas, dice Juan Estadona.
Muy bien.
Osvaldo dice, yo pago impuestos y eso es la pillería gubernamental. Gloria Medina dice, cuando salga les pega un contrato. Camilo dice, PNP es igual a mafia. Iluminada Rivera, saludos. Isabel dice, y les pagamos los sueldos para qué. Carlos dice, pero por último, los servicios de bombero y salud. Miguel Santiago dice, si saldría caro, los arreglos al mamá y los mafios en que ellos votan y desinfarran. Y no da muchísimo más de lo
que claro.
Si las agencias públicas no funcionan es porque hay mala gerencia. Y esa gerencia es nombrada por los políticos. Isabel dice las candidaturas de los Panamá Papers. Siempre me traigo así. Busquen, pueblo, busquen. Sin dice prohibida la masacre de 1937. Comentarios. Gloria Medina. Alma Ramos dice, ¿qué le pasó a Biden? Bueno, dice que ya se arregló. Pero, bueno, pues, mira, William. William dice, doctora, es el
muy bien.
Claro, de verdad, es verdad. Vamos a hablar. Bueno, yo la dejo con Gustavo y ya.
Gracias, Marla, muy amable. Tiene la que me pone el microfonito así, ¿verdad? Para arrancar esta segunda parte. Mis amigos, vamos entonces a discutir con ustedes o analizar con ustedes un tema que está de lo más interesante que yo desconocía que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Y esta ahora resulta que aparte del COVID, los médicos están encontrando un patrón alarmante de otra enfermedad producto de muchas cosas que quizá vemos entonces a mencionarlas aquí. Pero esta vez en mujeres jóvenes. Médicos norteamericanos están encontrando que hay, que se está disparando, se están disparando las estadísticas en mujeres jóvenes de hepatitis crónica y cirrosis. ¿Escuchó bien? Los casos de hepatitis alcohólica, debía haber dicho, no crónica, hepatitis alcohólica y cirrosis aumentaron 30% más el año pasado, el 2020, que sobre el 2019. Y no fue porque estas damas, estas mujeres, estaban bebiéndose 2 copas de vino al día. Ustedes saben que gracias a todas las cosas que están ocurriendo en términos de hablando de abolición y emancipación, pues las mujeres están logrando muchísimas cosas, igual que los hombres, y esto debe seguir siendo así. Con la encerraera del coronavirus, producto del coronavirus, a muchas se les está yendo la mano en términos de la bebida, las bebidas alcohólicas. Y los doctores están viendo, como dije, un aumento en adultos, en adultos, damas, mujeres, entre los 20 y los 30 años, o sea, 25 y 30 y pico, con estas enfermedades, algo que usualmente se asociaba, como ustedes saben, a personas de media edad. No, los famosos borrachines, los atómicos, aquí en Puerto Rico, como usted nunca esperaba, rara vez se veía una mujer, pues, de los 40, 50 años, 60 años alcoholizada, para decirle que era una borrachona. Eso no se daba aquí. Todavía creo que no se da, pero bueno. ¿Cuáles son las razones que los médicos están señalando por la cual ahora estas estadísticas de mujeres en los hospitales con cirrosis y con hepatitis alcohólica se están disparando? Ellos argumentan lo siguiente. Las presiones de la vida de ama de cerradas durante la pandemia, y llevamos un año de esto, ¿sabes? Sobre todo con niños pequeños, puede motivar a las mujeres que no bebían antes a buscar algún tipo de alivio a través del alcohol. Las que no son amas de casa, que no tienen, no están casadas ni tienen niños, pues tienen que mantener un trabajo y a su vez muchas de ellas estudian. Las damas también se han encontrado a través de diálogos con ellas, en entrevistas con ellas, que un sector de estas damas ha sido víctima de trauma, de violencia física o violencia, y también están encontrando los científicos, los doctores, el hecho de que la publicidad actual motiva para el uso del alcohol como una manera de escape a todas estas presiones que les acabo de señalar. Y esto sigue, esto sabe, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde no hay nada malo con que la mujer beba junto al hombre. ¿Cuál es el problema que los científicos están encontrando en términos de la hepatitis alcohólica y de la cirrosis en cuanto a las mujeres se refiere? De acuerdo a los científicos, el cuerpo de la mujer procesa el alcohol un poco diferente a cómo lo procesa el hombre. Adicionalmente, la hepatitis alcohólica y la cirrosis pueden provocar daño letal. O sea, esto es como ponerle cicatrices a un órgano. Al punto que la supervivencia de ambas enfermedades alcohólica y la cirrosis de los médicos es solo del 10%. ¿Usted escuchó eso? Porque muchas veces se habla del cáncer del páncreas de nosotros los hombres, que la probabilidad de salir del asunto es bien bajita, de supervivencia. Pues esto anda por el mismo asunto, 10%. Y esto obviamente lo hace mucho más peligroso que el coronavirus, porque si usted coge las estadísticas de cuántas personas de una población X muere del coronavirus, pues usted sabe que está, qué sé yo, ¿cuánto? Punto algo, 1%. O sea, coronavirus, el problema no es que mucha gente se muere de esto. Es que sencillamente se contagia a un montón de gente rápidamente, y entonces dentro de esa gente que se contagia, sobre todo las personas de mayor edad, es una de las que se mueren. En adición, la disponibilidad de hígados para trasplante es muy baja. O sea, una dama o un caballero bebe exagerado todos los días, y cuando le da entonces la hepatitis alcohólica o la cirrosis, y el doctor dice, hay que buscarte un hígado para que tú puedas sobrevivir, los hígados no están por ahí, tipos de órganos se puedan encontrar. Y por lo tanto, señoras y señores, esto lo que implica es, y lo dijeron a sí mismos los médicos, ellos se sienten consternados cuando tú tienes una persona de 20 y pico de años, de 30 y pico de años, muriendo de cirrosis, en este caso pues las mujeres, y no puedes hacer nada porque no hay hígado para trasplantarle, porque no solamente que aparezca el hígado, sino que el hígado sea compatible con ese otro cuerpo con el que se va a trasplantar. El año pasado, las muertes por hepatitis alcohólica y cirrosis en los Estados Unidos solamente, y esto es para hembras y varones, no solamente para mujeres, totalizaron 44,000 muertes en Estados Unidos y en Puerto Rico. Como pinta la cosa, las mujeres son las que están en la delantera con el aumento de las muertes de hepatitis alcohólica y de cirrosis. Algo que se viene observando desde hace varios años, pero como dijeron los médicos en estas entrevistas, ahora las estadísticas se fueron disparadas y eso les preocupa sobremanera. Spring Break, a propósito, no ayuda mucho en cuanto a las mujeres bebiendo se refiere. El tratamiento de esta enfermedad tiene que abarcar, como el tratamiento de todo alcoholismo, la parte emocional y la parte psicológica, lo que no se hace en la mayoría de los casos, porque el estar bebiendo de esa manera, olvídese que usted que sea un varón o una hembra, definitivamente tiene unos componentes emocionales y psicológicos, porque todo el mundo lo hace. O sea, usted y yo, y usted obviamente no ha tenido problemas con el alcohol, le pasamos por el lado a los sitios donde venden alcohol, a las casas estas de vino, y nadie se baja para comprarse un montón de botellas de alcohol, porque sencillamente nosotros, en el caso mío, ¿verdad?, en el caso de Marla y de muchas personas en mi familia, no dependemos del alcohol para poder funcionar, pero otras personas sí, por X, Y, Z. Y ese X, Y, Z es precisamente el que hay que tratar para que estas estadísticas de las mujeres padeciendo de cirrosis y de hepatitis alcohólica empiecen a controlarse. Muy triste este caso, de verdad, y por eso lo mencioné lo traje en esta noche en el programa, porque ahora con el asunto de la normalidad para muchas personas es beberse el Orinoco para olvidarse de los problemas, de las tensiones diarias, y eso, mi hermano, definitivamente no va para ningún lado. Yo no estoy diciendo que no beba, esto es una decisión personal. Como ser vegetariano, usted decide si es vegetariano, porque si usted va a convertirse en vegetariano por razones de salud, pero para ser una persona amargada e infeliz, mejor déjelo. Sigue comiendo su carne, qué sé yo, y sus cosas, obviamente con mucha moderación. Pero tenga cuidado con el asunto del alcohol. Como cualquier droga, puede salirse de las manos y eventualmente puede causarle, y ojalá no sea así, la muerte. Mis amigos, antes de terminar el programa, como siempre, vamos a hacer unas recomendaciones. Hace tiempo no las hacía, no es como siempre. Hace tiempo no hacía unas recomendaciones para aprender con gente inteligente. Primero que nada, hay que tener vergüenza. Con Jorge Seijo va todos los días a las 11 de la mañana a través de Cumbre 1470M, lo puedes escuchar por internet. Y por supuesto está a través de Punto de Vista, que es una de las personas que nos graban, de las entidades que nos graban. Está por Punto de Vista a las 7 de la noche, todos los lunes, directo desde Lajas. Y Jorge en eso tiene, ¿cómo se llama? Amas, porque cuando hay terremotos en el área sur, él así mismo nos lo notifica. Hablando en Plata con el querido amigo Gilberto Albelo, Dr. Chopper, va todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por X61 en Patillas, de 610 AM, y WMDD en Fajardo, que es 1480. Ambas estaciones las consigue por internet. Se tiene que buscar su radiecito, ¿verdad? Porque no va a conseguir esta señal. Pero sea por internet, ya le llega prístina. Los programas anteriores del Dr. Chopper, que tiene montones de programas excelentes sobre economía, los puede conseguir a través de su página www.drchopper.com. Recuerde, Dr. Chopper es con una sola P, no con dos. Radioacromática.com, de nuestro querido amigo Jesús Rodríguez García, que también nos graba y lo tira nuestros programas a través de radioacromática.com. Es un canal excelente de análisis noticioso, como por ejemplo Enfoque Crítico, con el ánimo de ofender. Es excelente ese programa, con el ánimo de ofender, usted se podrá imaginar. Y también tira Hablando en Plata con Dr. Chopper, radioacromática.com, lo consigue a sí mismo, pone radioacromática.com y aparece en su buscador. Los programas de mi querido amigo Andrew Álvarez, que parece que tuvo problemas con Facebook este fin de semana, vamos a averiguar por qué, a ver cómo lo podemos ayudar. Andrew Álvarez tiene Pensando en Voz Alta todos los martes y jueves en vivo a las 8 de la noche, y por supuesto La Otra Realidad todos los viernes, esta vez a las 9 de la noche. Todos los programas de Andrew Álvarez se consiguen a través de su página de Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Palabra Libre, un nuevo programa que está surgiendo en la radio puertorriqueña y en las redes también. Excelente programa con don Eduardo Lalo y don Néstor Duprey. Palabra Libre dura aproximadamente una hora y lo puede conseguir a través de WPAB en Ponce, una de las estaciones más inteligentes que tiene Puerto Rico, a las 7 de la mañana los sábados. O puede buscar palabralibre.com y puede escuchar todos los podcasts. Diálogo Civil, los sábados, con mi querido amigo Rafael Humberto Marchán, Carlos Arnaldo Miners y Pepe Orama, se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana a través de Radio Atenas 1500 en Manatí. Y nuevamente puede buscar entonces Radio Atenas en internet, va a conseguirlo y escuche un excelente programa de análisis. Y como dice el programa, el título, es un diálogo entre tres seres humanos que quieren lo mejor para su nación, y hay propuestas, y hay ideas, y por supuesto, cuando hay críticas, pues se tiene que hacer. Y finalmente, Punto de Vista, pr.com, con el periodista William Torres y el profesor Néstor Rivera, se transmite en vivo todos los sábados a las 6:30 por esa misma página de internet, puntodevistapr.com. Búsquelo porque tienen entrevistas sumamente interesantes. Tienen muchas personas a las cuales entrevistan precisamente buscando un punto de vista. Personas de diferentes tallas, para que ustedes vean cómo piensa la gente que piensa su país. Gracias a todos. Compartan esta página de Facebook y por supuesto denle a la campanita de me gusta, de subscribe en el canal de YouTube, para ayudarnos entonces a upar este proyecto. Y vamos a ver si ya prontito empezamos a grabar directamente por la página de YouTube en vez de por la página de Facebook. Recuerden, y mi hermano, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche por aquí, por la página Sálvese quien pueda, SQP. pasar ese tiempo en el Facebook. Cuídense, excelente semana, hasta el domingo que viene.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo estregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso otro gallo cantaría, el alcalde que es prevalista y un cura que es del pecado, al sobornado y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo lleven, ya soy ojo por ojo y diente por diente. Mi novia me mandó al trabajo por seguir los chismes de la gente.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Zapatero pa' su zapato, no vuelva a meter más las narices. El vecindario está alborotado, ese chance y chance nos come el tigre.
Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. Desatino, amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinados. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, con promesas en